This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias. Gracias por acompañarme esta noche. Gracias también por iniciar la semana con nosotros. Tenemos cualquier cantidad de temas sobre Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Le iba a decir sobre México, pero no. Sería muy injusto decir que son sobre México porque no lo son. Son todos vinculados a Andrés Manuel López Obrador, a una reacción en cadena que se genera debido a sus acciones. Como decimos en México, esto por el sabor de los tamales, de dulce, de chile y de manteca. Así se dice en México. Es un plato típico de nuestro país, los tamales, y cuando hay de todos los sabores, son de dulce, de chile y de manteca. Y hoy el tema de Andrés Manuel López Obrador es eso, es un surtido rico. Un surtido rico que tiene que ver con el estar por encima de la ley, con el violar los derechos de privacidad de una periodista. ¿Qué le puedo decir? Lo voy a ir desglosando, si me lo permite, a través del programa para que lo vaya entendiendo. Pero es algo que se ha convertido también, pues, en redes sociales, en plataformas digitales, en una crítica profunda, pero también hay mucha burla y es que los mexicanos tenemos eso, ¿no? Un muy buen sentido del humor. Pero esto es sumamente grave, tiene un fondo, le diría yo, terrorífico. Es terrorífico por lo que representa trabajar como periodista en México y el riesgo que se corre. Es el país más peligroso para ejercer el periodismo, ¿sí? Está comparado incluso en términos de riesgo con lugares que se encuentran en conflicto armado. Imagínense usted, ¿no? Entonces, el hecho de que el número telefónico de un periodista, se ha filtrado, ya es grave, pero que se ha filtrado desde el poder de la presidencia, es aún más grave, ¿no? Porque todos esos millones de seguidores de Andrés Manuel López Obrador, pues pueden hacer de ese periodista, o en este caso de esa periodista, un objetivo, que no tengo que decirle cuál puede ser el desenlace, ¿no? Lo hemos reportado en muchas ocasiones aquí, desgraciadamente. Esperemos este no sea el caso. Y me dirán, pero, Fernando, si solamente son números, mensajes al número telefónico, llamadas, etcétera. No, desgraciadamente le digo algo, no. No, acuérdese usted de Pegasus, ¿le suena? De ese software para espionaje. Ahí hay toda la información personal de nosotros en nuestros teléfonos. Hoy tenemos toda la información que podemos guardar, ¿no? De todo, de familia, fotografías, cuentas bancarias, información muy, muy delicada. Pero va más allá, y esto para que lo tome en cuenta. ¿Ha escuchado hablar de la geolocalización? Es localizar a una persona en tiempo real. Y eso se logra con el número de teléfono de la persona. Es decir, que podían rastrear su ubicación exacta en tiempo real, así de grave, ¿no? Entonces, no son nada más los mensajes y las llamadas que puedan perturbar o molestar o amedrentar o asustar a una persona porque dieron su número telefónico, no. Llega hasta el punto de poder ser monitoreado en tiempo real durante su día. Y eso es ponerlo en bandeja de plata al crimen organizado. Hasta allá puede llegar. Vamos a iniciar, si le parece, todos los ángulos de este tema, de lo que estaremos hablando esta noche. Entonces le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta AMLO INAI, INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, de Transparencia, perdón, Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos. Ese es el INAI. Por eso estoy combinando AMLO con el INAI, porque ahora el que tendrá que hacer una investigación de este delito, porque es un delito cometido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es el INAI. Y vamos a estar con el comisionado presidente del INAI, va a estar aquí en el programa para hablar acerca de esto, para que lo aterricemos ya en el ámbito legal. Porque diga lo que diga Andrés Manuel López Obrador, nadie debe estar por encima de la ley y nadie está por encima de la ley, aunque él lo diga así, ¿no? Porque no son mis palabras, son las de Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera, como se le conoce popularmente. Conclu AMLO INAI, esa es la etiqueta. Sus comentarios con esta etiqueta, Conclu AMLO INAI, a mi cuenta en X, arroba soy F del Rincón, arroba soy F del Rincón. Escucha.
Aquí, presumiendo este botón de oro de YouTube, me entregan este reconocimiento porque hemos llegado a más de 1 millón, o pasamos el millón de suscriptores, de seguidores. Yo quiero agradecer a YouTube por este reconocimiento, pero quiero dedicar este reconocimiento a las redes sociales, a las benditas redes sociales.
Este video es así, dorado como el botón de YouTube que recibió Andrés Manuel López Obrador, dorado. Ahí va a quedar en la historia. Es de 2019, esto pasó en 2019. En esa época, y como usted lo puede ver, ¿no?, público y notorio, Andrés Manuel López Obrador presumía y estaba feliz de su más de 1 millón de seguidores en la plataforma digital YouTube, lo celebraba, había superado un poco más de 1 millón de suscriptores en su canal de YouTube. Bueno, en ese momento Andrés Manuel López Obrador le dedicaba su botón dorado, lo voy a citar textualmente, abro comillas, a las benditas redes sociales, cierro comillas. Así las calificaba en ese momento porque pues, le estaban dando un premio, benditas redes sociales. Bueno, hoy el tono es completamente diferente. Sí, muy diferente. No deja de utilizar YouTube, ¿no? Y no deja de utilizar las demás plataformas. Se fue ahora a X, o sea, antes Twitter, para reaccionar a una acción que tomó YouTube. Le voy a explicar, ¿sí? López Obrador calificó de censura el hecho de que bajaran de YouTube el video de su rueda de prensa, de su mañanera del 22 de febrero, que ocurrió lo que le decía yo de la filtración. Bueno, no filtración, donde presentó el teléfono de esta colega periodista en el New York Times. Pero bueno, ¿qué fue lo que dijo de YouTube por haber bajado? Y eso fue temporal, ¿eh? Bajaron el video de YouTube y después ya lo volvieron a subir, obviamente sin el teléfono de la periodista. Entonces ahora dijo, es una actitud, abro comillas, es una actitud prepotente y autoritaria. Antes eran las benditas redes porque le daban su botoncito dorado. Ahora es una actitud prepotente y autoritaria. Pero fue más allá. Agregó en su trino, si le quiere seguir diciendo así, en su mensaje en X, que, abro comillas, están en plena decadencia. La Estatua de la Libertad se ha convertido en un símbolo vacío. Cierro comillas. Eso está ahí. Y uno se pregunta, ¿qué tiene que ver la Estatua de la Libertad con las políticas comunitarias de una plataforma digital? ¿Qué tiene que ver la Estatua de la Libertad? De forma inexplicable y contradictoria, ¿no? Por más, AMLO se mete con la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad es un símbolo estadounidense de mucho orgullo, ¿sí? Falta el respeto entonces a este símbolo estadounidense, por ende falta el respeto a un país. Y a pesar de eso, irónicamente y contradictoriamente, él pide respeto. El respeto que no da. Es una contradicción, ¿no? Fíjese usted, de las benditas redes sociales caímos hasta en la Estatua de la Libertad. Porque el millón y el botón dorado, y después cuando una política comunitaria a la que uno acuerda Porque cuando usted entra a YouTube y le dicen ahí, si usted no lo lee, bueno, es su problema, pero cuando dice acepto, está aceptando. ¿Qué tiene que ver la Estatua de la Libertad? En fin, YouTube lo explicó, ¿no? El día de hoy justifica su acción citando precisamente esas políticas. ¿Sobre qué son esas políticas? Acoso y cyberbullying. Por supuesto, se está dando información privada de un particular. Eso es en el ámbito de YouTube. No le explico lo que hay en el ámbito legal. Es solamente en el ámbito de la plataforma digital de YouTube. Un portavoz de la plataforma le dijo a CNN que su política prohíbe contenido que revele información de identificación personal, incluyendo número telefónico. O sea, más claro ni el agua, ¿no? Una política de YouTube. Cualquier empresa tiene su política. Esas son políticas. Pero lo de AMLO es política. Y es ilegal. El jueves, en plena rueda de prensa, en su mañanera, López Obrador revela públicamente el número telefónico de esta colega, de la jefa de corresponsalidad del New York Times para México y Centroamérica. ¿Por qué lo hizo? Bueno, la periodista le había pedido comentarios sobre un artículo que de nueva cuenta trae a colación una investigación de presunto financiamiento ilegal, ilícito de su campaña presidencial de 2018. Campaña o investigación presuntamente ligada de nueva cuenta al narcotráfico. Venimos entonces de tres investigaciones que mencionaban este presunto ilícito. Viene ahora la del New York Times y entonces ocurre esto. De primera mano, pues lo ha vivido todo México. Y allá está mi queridísimo Mario González, que pues tiene toda la minucia. Te prometo, mi querido Mario, que guardo tu teléfono con cuidado y con cariño. Aquí lo tengo. No voy a hacer, porque ya viste, se generó una...
Yo también tengo el tuyo.
Oye, es que se generó una reacción en cadena terrible, ¿no? O sea, porque fue New York Times, pero después vinieron Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez. O sea, de repente empezó la reveladera de nuevos telefónicos, ¿no? ¡Qué espanto! Mi querido Mario, ¿cómo estás?
Bueno... ¿Cómo te va, Fer? Me da muchísimo gusto saludarte. Bueno, hasta el hijo del presidente también, José Ramón López Beltrán también. ¿Sí? Él fue el primero en denunciar que su teléfono había sido también compartido al público después de que el presidente haya puesto, pues también publicado el teléfono de la corresponsal del New York Times. Después la candidata Xochitl Gálvez de la oposición, la candidata Claudia Sheinbaum. Parecía un deporte ya este fin de semana la cantidad de teléfonos que se dieron a conocer. Pero bueno, esto ya lo decías, forma parte de un contexto, así hay que entenderlo, un contexto electoral en el que está viviendo también nuestro país, México, y que hay que tener muy en cuenta para analizar el tema. Hay que recordar, ya lo decías tú, que hace dos semanas se publicaron un artículo sobre el presunto financiamiento del crimen organizado en la primera campaña del presidente López Obrador, en 2006. Esto, además, se da un paso en la campaña ahora con este... En ese entonces, antes de la publicación del New York Times, que ya vamos a platicar un poco al respecto, Fernando, tuvo muchas consecuencias esa primera publicación, fundamentadas o no. Es decir, ya recordemos, es una investigación que seguramente surge de fuentes de agencias de los Estados Unidos, donde se llega a la conclusión de que no se pudo ir más allá, no se pudo ni siquiera judicializar la investigación que tenían en las manos, en este caso la DEA, hace dos semanas, campaña de 2006. Pero esto llevó a la elaboración por parte de la oposición mexicana de una campaña también de desprestigio a la presidencia de la República y a la Cuarta Transformación, que llegó a acuñarse en una frase que ha resonado mucho, que es la de narcopresidente. Hashtag narcopresidente. Esto ha estado generando, incluso con denuncias ya legales, de que la campaña que ha posicionado este hashtag está siendo obviamente financiada por la oposición y que ha llegado a tener muchísima penetración. Utilizada también la manifestación del domingo pasado a favor de la democracia, como le hicieron llamar también. Bueno, esto obviamente hay que tomar en cuenta ese contexto, porque ahí es donde aparece nuevamente un artículo del New York Times, que ahora es de la campaña de 2018, también sobre una supuesta investigación realizada por autoridades de Estados Unidos, que no llega tampoco a ningún puerto, no se llega a judicializar. Pero lo explico todo esto, Fernando, porque ahí podemos entender un poco el enojo del presidente, que en vez de contestarle al diario una carta que le está pidiendo para aclarar algunos puntos, la publica y se lleva de enfrente a la corresponsal, publicando sus datos personales. Bueno, no conforme con eso, ya escuchábamos tu presentación sobre lo que lo lleva también a hablar en contra de YouTube, que decide eliminar esa parte, porque primero bajó la conferencia completa, pero después YouTube volvió a subirla, pero ya con esa parte editada. Hoy en la mañana el presidente vuelve a subir la carta, no conforme con eso. Vamos a escuchar parte de lo que dijo esta mañana, si te parece.
Sí, pero mira, no le hace que nos vuelvan a bajar. Vamos a ponerla completa para que la gente sepa.
Se lo van a nosotros ya nos tumbaron el canal por una semana, presidente. A usted se lo van a tumbar también.
No le hace.
Se lo van a suspender.
No le hace. La verdad nos hará libre.
Ahora, hay que decir, la verdad es que la subieron la carta completa, pero ahora sí se cuidaron de no incluir el nombre y el teléfono de la corresponsal que aparecía en ese mismo documento, pero hasta abajo aparecía, ya no lo pasaron. Así que muy posiblemente esa no sea bajado por YouTube, ni habrá censura, como argumenta el presidente López Obrador. Bueno, y tampoco estamos ante un escenario de que el presidente no quiera seguir en YouTube, porque ahí tiene una de sus principales herramientas de propaganda política, Fernando. El año pasado, 2023, se llegó a la cifra de 50 millones de vistas de sus conferencias matutinas. Todos los días tiene más de 500,000 vistas tomando su cuenta personal de Andrés Manuel López Obrador en YouTube y la del gobierno federal, que también tiene su propia cuenta con un poco menos de seguidores. En volumen tienen mucho más vistas que lo que puede representarle para él todo el aparato de propaganda gubernamental que está en los canales de televisión y también en las radiodifusoras que tiene también permisos de concesionarios. Es decir, ni todo eso alcanza lo que tiene YouTube, así que seguirá siendo un instrumento. Así que te puedo decir, para leer esto hay que tener en cuenta el contexto electoral que se vive en México, el contexto también de la relación entre el presidente con la prensa a lo largo de 5 años, Fernando, que tú lo sabes, ha sido muy complicado. No es la primera vez que el presidente ventila datos personales, incluso ha ido mucho más allá al presentar datos que tiene la Secretaría de Hacienda, que solamente deberían estar en la Secretaría de Hacienda, y así ventila cuánto gana un periodista, por ejemplo. Ese es otro contexto. Y el otro es la relación del presidente López Obrador con las agencias de Estados Unidos que han sido las encargadas de llevar a cabo esas investigaciones y que también ha sido una relación sumamente ríspida a lo largo de 5 años en las que el presidente ha descalificado por completo el trabajo de agencias como la DEA, Fernando.
Sí, no, y decías tú algo muy importante, la relación con la prensa, datos de cuánto gana un periodista, no solamente por la Secretaría de Hacienda, también mi estimado Mario ha utilizado el brazo financiero del Estado, que es la UIF, ¿no? La Unidad de Investigación Financiera, dando y revelando datos que no debería de revelar. Ahora, más allá del contexto electoral, o sea, hay que ser justo, ¿no? En esto, y lo decías tú muy bien, y puntualizar claramente, de las investigaciones que han salido, Mario, se habla de presunto financiamiento ilícito, ¿no? Pero, a ver, ninguna apunta directamente a Andrés Manuel López Obrador. Eso hay que dejarlo claro. Que me parece que además es un punto que se le escapó a Andrés Manuel López Obrador porque sangró por la herida. ¿A qué me refiero? Era muy fácil que Andrés Manuel López Obrador dijera, pues las investigaciones no llegaron a nada, pero además ninguna apuntaba a mí. Era presuntamente gente cercana al círculo de Andrés Manuel López Obrador, incluso presuntamente, en este caso el New York Times, sus hijos, ¿no? Pero ninguna apunta a la figura presidencial como tal. Pero ahora, Mario, dentro de todo esto, pues aquí hay una ilegalidad. O sea, vamos a ser también claros. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice, literalmente, estar por encima de la ley, cuando es cuestionado por la corresponsal de Univisión, ¿no? Prácticamente está primero su autoridad moral y la autoridad política por encima de esa ley, que es la ley de transparencia, protección de datos, etcétera. Entonces, aquí tampoco, no sé qué piensas tú, ¿no? Te lo pregunto, es lo que yo veo. Aquí tenemos que aterrizar en la ilegalidad también cometida por el presidente, que si se está calumniando, se está aprovechando por parte de la oposición, obviamente se va a hacer, es temporada electoral. Pero aquí hay un acto ilegal que también debe ser aterrizado, creo yo, ¿no, mi querido Mario? ¿Cómo ves?
No, absolutamente. Yo creo que también si hay alguna calumnia de la que se sienta afectado el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues debería también utilizar los canales adecuados para denunciarla, en su caso, ¿no? Tú lo sabes, bueno, el New York Times trabaja en México, pero también en Estados Unidos, donde hay fuertes leyes que podrían protegerlo en todo caso. Bueno, pero además de eso, efectivamente, el presidente siempre se ha comparado como un ciudadano común y corriente, Fernando, y eso no es cierto, no es que lo diga yo, es que lo dice la ley. Los funcionarios públicos, no. Y en este caso el presidente de la República, tiene su acotación en la Constitución. Las leyes acotan su actuar, sobre todo cuando se trata hacia terceras personas, hacia ciudadanos que sí somos tú y yo. Nosotros podemos actuar si algo la ley no nos permite, ahí nos podemos detener, pero la ley, el presidente solo puede hacer solo aquello que le permite la ley. Y el presidente parece que le gusta no entender esa parte o jugar con esa parte, porque no es un ciudadano común y corriente, no es un ciudadano de a pie como podría ser cualquier otra persona. Insisto, la ley es suficientemente específica en ese aspecto. Y hay leyes, afortunadamente en México, que protegen los datos personales. Y ahí estaría violando. ¿Y de qué protege los datos personales? Precisamente de actos de autoridad como el que estamos viendo de la más alta autoridad en este país, Fernando.
No, hombre, es todo el poder del Estado. Imagínate todos los AMLovers, ¿no?, en contra de una persona. Y los radicales, pues hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Hay mucho, mucho, mucho cuidado. Oye, te mando abrazo, Mario. Y si me piden tu número, pues te aviso a ver si me dejas compartirlo, ¿no?
Ya debemos estar bien, como dicen, pájaros en el alambre, Fernando. Muy pinchados ya nuestros teléfonos. Así que bueno, hay que vivir con eso también.
Exactamente, tú y yo pensamos igual. ¿Hace cuánto que nos tienen pinchados? Y si no lo dice López Obrador, pues cambiamos el número y ya. Nos vemos, Mario.
Lo cambiamos. Saludos, Fer, hasta luego.
Abrazo, mi querido Mario González desde México. Oiga, ¿saben quién sí le sacó provecho a esto de las filtraciones y los mensajes? Xochitl Gálvez, la candidata de la oposición. Sí le sacó provecho. Le quiero decir, le voy a correr el sonido, pero para algunos de ustedes, pues este lenguaje puede resultar ofensivo, le advierto. Entonces, cuando regresemos de la pausa, le voy a poner lo que hizo Xochitl Gálvez, es genial, ¿no? De toda esta bajeza, porque es una bajeza lo que se ha hecho, es la realidad, una bajeza política, de lo peor, estar filtrando nombres. Pero de toda esta bajeza, ella le encontró el ángulo, pues... digo, simpático, ¿no? O sea, trató de darle la vuelta a lo negativo y la verdad que se rifó, como decimos en México, se rifó. Le voy a poner el sonido al regresar. Le advierto de nueva cuenta, para algunas de ustedes, de algunas personas, les puede resultar ofensivo lo que va a escuchar de un mensaje que le dejan a Xochitl Gálvez y ella, sin problema, lo pone después de que se filtró su número. Voy a regresar con eso y, por supuesto, vamos a estar con el comisionado presidente del INAI porque hay que hablar legalmente de lo que hizo el presidente López Obrador. Ya vengo.
Bueno.
Eres una perra, eres una zorra, perra, guerra bastarda. El PAN nunca va a ganar, eres una perra. Y Alex es mejor presidente que tú.
Te mando un beso. Casi les diría que un 95% son mensajes positivos, un 5% son mensajes de ese tipo. Sí ha habido amenazas fuertes, pero bueno, he decidido mantener este número telefónico. En el momento llevo 18,343 mensajes y como otras 18,000 mensajes de texto a través del mensaje directo.
Genial lo que hace Xochitl Gálvez, ¿no? Una vergüenza lo que ocurre en la política mexicana, pero le buscó la vuelta a Xochitl Gálvez. Y además dijo, este es mi número telefónico, por si lo quieren, llámenme y yo trataré de atender sus peticiones. Supo hacerlo. Una vergüenza de todas formas. Vamos con mi invitado, si le parece. Le doy la bienvenida a Adrián Alcalá Méndez, es comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Está haciendo un esfuerzo, pues por la importancia del tema, está en Barcelona, allá en España. ¿Cómo está, Adrián? Gracias por estar aquí, gracias por el esfuerzo de madrugada por allá y aún así aceptó esta invitación, se aprecia mucho.
Don Fernando, buenas noches por allá en América. De ninguna manera, al contrario, encantado de estar con usted y con su público, con su audiencia, para platicar un tema que no es un asunto menor, es un tema de mayor relevancia porque estamos hablando de vulneración de datos personales en el, precisamente en el espectro mexicano.
Así es algo sumamente delicado desde cualquier contexto, pero aún más delicado cuando se viene desde la presidencia a violentar este derecho de la protección de datos personales. Y lo que yo hablaba con mi equipo en la mañana, Adrián, les decía, esto debe tener alguna consecuencia, por supuesto. El INAI está en la mira de Andrés Manuel López Obrador desde cuándo, ¿no? Los quiere desaparecer, pero son ustedes los que entonces en este caso tendrán que ir detrás de López Obrador. El que está en la mira ahora del INAI debe ser el propio presidente.
Mire, nuestro mandato legal está, o es muy claro. Primero, somos una institución de carácter autónomo, independiente al poder público, al poder político, y lo que nosotros hacemos es defender precisamente derechos humanos, entre ellos el de la protección de datos personales. Hoy nos toca con mayor visibilidad atender este tema en particular. La ley establece que todos los servidores públicos y servidoras públicos del país de México tenemos la obligación de cumplir con la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados. Eso establece o indica principios, deberes que debemos de atender todos. Y como lo dice el presidente de la República, con lo cual estoy muy de acuerdo, es que nada al margen de la ley y nadie por encima de la ley. En ese sentido, ni el presidente de la República ni ningún servidor público estamos precisamente exentos de cumplir con la ley. Y la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados establece el deber, entre otros, el de confidencialidad. El hecho de que uno entregue un número telefónico, un correo electrónico, un nombre o cualquier otro dato a una entidad pública para identificar o para cualquier fin no significa que lo pueda divulgar. En ese sentido, lo que nosotros hemos determinado es aperturar una investigación de oficio, como lo dijimos la semana antepasada, en razón de que se divulgó un dato personal. Y eso no es un tema menor. Y además, se está hablando de una persona que ejerce una labor sustantiva para la vida pública del país, como es el periodismo, a través del cual se ejerce la libertad de expresión, y desde el poder público no se puede socavar, no se puede limitar la libertad de expresión a través de estas situaciones de divulgar un dato personal. Muchas personas dicen, don Fernando, que ¿qué pasa? No pasa nada, que cambiemos el teléfono celular y que demos otro. Hoy en día, en el mundo digital, el número de teléfono celular, además de asociarnos a la persona como tal, nos permite o es el puente o la llave para ejercer otros derechos como el acceso a internet, porque si yo tengo un número celular, puedo contratar una línea telefónica que en consecuencia me permite acceder a un derecho que es el derecho a internet. Pero además puedo interconectarme en servicios tan básicos como la banca electrónica, quizá a lo mejor hacer compras a través del teléfono móvil. Es decir, el número móvil está asociado a una persona y puede representar o representa muchos derechos sustantivos. Además, dar el dato como el número de teléfono puede llevar a un ejercicio por parte de la delincuencia organizada o por parte de terceras personas, quizá a lo mejor de suplantar identidad y cometer ilícitos en nombre o aparentemente en nombre de la persona titular del dato personal. Pero recapitulando, lo que está en juego aquí es que a través precisamente del presidente de la República se está identificando una persona titular de un dato que sin el consentimiento, que es lo que estamos investigando ahorita precisamente a través del INAI, aparentemente se dio a conocer el número de teléfono, lo cual vulnera el ejercicio periodístico vulnera la libertad de expresión y eso socava precisamente la libertad de expresión en una democracia como la mexicana. A mí no me parece un tema menor, es un tema de la mayor relevancia, de la mayor importancia y sobre todo porque todos, don Fernando, tenemos que cumplir la ley y hacerla cumplir.
Sí, sí, por supuesto. Y yo le agrego a eso, lo decía Adrián al principio del programa, aquí hay otro tema, la geolocalización. O sea, tú puedes geolocalizar a una persona en tiempo real en todos sus movimientos durante el día y eso para la delincuencia organizada es poner en bandeja de plata a cualquier persona si se le quiere hacer daño, ¿no? La pregunta, la gran pregunta, Adrián, aquí es, y me la responde después de la pausa, si me hace favor, es ¿cuáles son las consecuencias de esto? Porque en nuestro México mágico pasan estas cosas. Andrés Manuel López Obrador se pone por encima de la ley porque lo dice. Primero está mi autoridad moral y la autoridad política por encima de esa ley, ¿no? Lo dice así, tal cual. Y se pone por encima de la ley. Y en nuestro México mágico esto queda a veces como una anécdota. No hay una aplicación de la justicia ni de la ley en torno a estas situaciones. ¿Qué es lo que tendría que ocurrir? ¿Cuáles son las consecuencias, Adrián? ¿Las habrá o es solamente eso de nueva cuenta? Es anecdótico, quedará en la historia, le jugará como parte del terrible legado que en este sentido deja Andrés Manuel López Obrador, o se puede hacer algo. Porque digo, tiene que haber una consecuencia legal, para eso existen las leyes, ¿no? Y ahí es donde se demostraría que nadie, nadie en México está por encima de la ley. Pero si esto queda impune, pues sí, sí estaría por encima de la ley Andrés Manuel López Obrador. Esa es la pregunta. ¿Consecuencias a esto, Adrián? Dígamelo después de la pausa, si me hace favor. Es Adrián Alcalá Méndez, es el comisionado presidente del INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales allá en México. Él está en Barcelona y regreso con él. Más de 500 personas fueron evacuadas de la zona donde ocurrió el colapso de la mina Bulla Loca en el estado Bolívar, fronterizo con Brasil. Así lo dijo este lunes en su cuenta de la red social X, el comandante estratégico de operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lares. El militar agregó que esas personas se encontraban de manera arbitraria, y cito textualmente, abro comillas, en violación flagrante de la ley realizando explotación de minería a cielo abierto, cierro comillas. El anuncio del jefe militar venezolano sobre la evacuación de más de 500 personas a las que vinculó con la minería ilegal se produce días después del colapso de la mina Bulla Loca, dedicada a la extracción de oro, y que según cifras oficiales dejó al menos 16 muertos y 36 heridos. En redes sociales, F del Rincón en Instagram y Threads, F del Rincón en Instagram y Threads, y en X, arroba soy F del Rincón, arroba soy F del Rincón. Ya vengo. Continúo con Adrián Alcalá Méndez, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que es el INAI en México. Me acompaña desde Barcelona y le decía yo a Adrián, entiendo perfectamente el planteamiento, Adrián. Estoy completamente de acuerdo contigo. Estos son palabras mayores. Ahora, hemos visto muchas cosas, no te voy a hacer la lista, obviamente, que quedan como una anécdota en nuestro México. Esto es una violación a la ley flagrante, además, con todo el poder del Estado. Y la pregunta es si habrá consecuencias, porque si no, Andrés Manuel López Obrador no se equivocó y está por encima de la ley. Si esto no le va a traer consecuencias, ¿no? ¿Quién tiene que accionar para que haya consecuencias? ¿Desde el frente del INAI se pueden generar esas consecuencias legalmente? ¿O tiene que ser la propia afectada la que inicie un proceso legal? ¿Cómo funciona esto para que no quede en eso, en una anécdota más, Adrián?
Gracias, don Fernando. En primer lugar, y gracias por la indicación, efectivamente nos encontramos ahorita un paréntesis en Barcelona, porque estamos en la conferencia más importante en el mundo a nivel global que tiene que ver con tecnologías de la información, y hoy venimos precisamente a conocer las nuevas tendencias de cara precisamente a un proceso electoral, el más importante, el más trascendente, el más complejo de nuestro país, para precisamente cómo empatamos, cómo configuramos las tecnologías de la información con los procesos electorales de cara precisamente al derecho de acceso a la información, que la gente conozca de una mejor manera. Y también, por otro lado, la vertiente de la protección de los datos personales, que hoy precisamente está en boga. Ahora bien, a la pregunta, don Fernando. ¿El presidente es responsable? ¿Va a ser únicamente un llamado a misa? Yo te diría contundentemente no. La ley establece un catálogo precisamente de sanciones que son imputables al responsable del tratamiento indebido de datos personales, que pueden ser desde una amonestación privada hasta una inhabilitación. Pero el INAI lo que hace es precisamente investigar, determinar la falta que se cometió para que otro instituto, es decir, otra dependencia que se llama el órgano interno de control de la propia presidencia de la República, sea quien imponga la sanción. El modelo legal así está. Entonces, don Fernando, tendríamos que buscar o voltear la mira, la lupa, una vez determinado por el instituto, por el INAI, si llegamos a la conclusión de que hay una falta a deberes, a sanción, a deberes, a principios de la Ley General de Protección de Datos Personales en posición de los entes públicos, voltear la lupa hacia el órgano interno de control que depende de la Secretaría de la Función Pública. Y esto me lleva también a la reforma o a la iniciativa que presentó el presidente de la República de desaparecer a los órganos autónomos como es el INAI y depender únicamente de la propia estructura vertical. Entonces, volteemos una vez que el INAI determine si hay una sanción o no, si llega a la conclusión de que una sanción, una vulneración por incumplimiento a principios a deberes de esta ley, ¿qué hará este órgano interno de control que depende de la función pública, que a su vez depende de la presidencia de la República? Entonces, si hay sanciones, si hay incumplimientos, si hay medidas que se deben determinar en temas de lo que establece la propia legislación, para que no sea, como usted lo dice, un llamado pues precisamente a donde nadie escucha nada y que sea precisamente un deber cumplir con la legislación como lo establece nuestra propia ley general.
¿Sabes qué me llama la atención, Adrián? Digo, no es una crítica, porque finalmente es el sistema. Bueno, sí es una crítica. Me parece que son demasiadas vueltas para algo que el INAI debería de tener el poder legal para proceder en contra y en consecuencia. Me parece que todas estas vueltas institucionales, toda esta burocracia, pues lo que va a hacer es que se pierda, ¿no?, a través del tiempo, porque va a haber muchas manos ahí que van a trastocar el tema. Pero es muy preocupante ver que YouTube reacciona más rápido. ¿Me explico? O sea, YouTube reaccionó más rápido en consecuencia por el acto ilegal dentro de las reglas comunitarias de YouTube, protegiendo la información personal, que lo que desgraciadamente el INAI tiene que pasar para lograr que no sea, como tú dices, un llamado a misa, ¿no? O lo que digo yo, el México mágico, donde queda como una anécdota. Deja marcar pausa, Adrián, para regresar. Me queda un segmentito corto de 3 minutos y ya no te robo más tiempo de madrugada para finalizar este punto que es sumamente importante de lo que está pasando, ¿no? Es gravísimo. Y la amenaza de Andrés Manuel López Obrador de desaparecer órganos autónomos como el INAI. Sí, hoy estoy hablando con Adrián Alcalá y estamos hablando de lo que pasó, porque existe el INAI, ¿eh? Por lo menos está hablando así. ¿Pero qué órgano de control habría? ¿Qué órgano de control habría? Esa es la gran pregunta. Así puede quedar México, ¿eh? Se lo digo. Ya vengo. De vuelta ya a este último segmento con Adrián Alcalá Méndez, que es el comisionado presidente del INAI. Me acompaña desde Barcelona. Bueno, ya nada más para cerrar, Adrián. Ustedes tienen la espada de Damocles ahí, ¿no?, encima, porque, o sea, la tirada de López Obrador es desaparecer al INAI, entre otros órganos, ¿no? Si viene Claudia Sheinbaum, yo no sé si va a continuar con esta misma intención. Yo les pregunto, INAI, como INAI, ¿no?, en la voz de Adrián, ¿se ven ustedes sobreviviendo a López Obrador y a Claudia Sheinbaum, o inevitablemente creen que les van a bajar la espada?
Don Fernando, muchas gracias por la entrevista, la oportunidad. La verdad es que nosotros como institución defendemos derechos sin distinción de quién se trate. Y en el tema de datos personales es importante socializar la trascendencia que tiene esta protección, este cuidado, y que nosotros empieza precisamente el cuidado y la protección de los datos personales. Por otra parte, nosotros vemos una, más allá de la espada de Damocles, vemos una oportunidad de cómo visualizamos o cómo encaramos a la sociedad la importancia que tiene una institución como lo es precisamente el INAI. Nosotros lo que pretendemos es que la gente socialice y sobre todo los legisladores también que tengan elementos clave al momento de tomar sus decisiones precisamente para determinar la funcionalidad, la operatividad y la permanencia de la institución pública que tutelamos, que es precisamente el Instituto Nacional de Transparencia. Esperamos que exista un debate, un parlamento abierto sobre ese tema. Y bueno, no me queda más que agradecer esta posibilidad de dirigirme a usted, a su múltiple audiencia, en el sentido de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales está precisamente para servir a la sociedad. Cualquier persona que sienta un atentado contra su privacidad puede recurrir de manera libre, gratuita, ante el instituto y nosotros iniciamos los procesos correspondientes.
No, y además, si todavía, todavía está el INAI, ahí se puede encontrar mucha información que después se convierte en investigaciones periodísticas muy importantes, ¿no? Ese es otro de los temas que se debe de tocar con el acceso a la información. Pues Adrián, gracias, de verdad, tantas cosas que hablar. Espero la próxima vez sea en persona allí en la Ciudad de México, que podamos estar frente a frente para tener una charla mucho más larga, ya sobre otro tema que es precisamente la existencia y permanencia, espero, del INAI en nuestro país. Un abrazo, que pases buena noche, bueno, lo que queda de noche por allá en Barcelona.
No, al contrario, encantado, y créeme que estamos haciendo, implementando y recopilando las mejores prácticas en materia de privacidad de cara al mundo presente y al futuro. Gracias, don Fernando.
Gracias, Adrián Alcalá Méndez, comisionado presidente del INAI desde Barcelona. Regreso un momento. Soy Fernando El Rincón y si quiere, solo si quiere. Lo veo mañana, gracias.